que no es nueva, el pensar en una reforma judicial. El gobierno avanza en proponer una apertura, un mayor número de integrantes de la Corte.
De la Corte, sí, señor.
Por eso vamos a hablar con alguien que viene hablando hace rato sobre eso y de ampliar.
Que es un honor, además, tenerlo.
Sí,
acá,
claro. Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema. Raúl, ¿cómo te va? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes.
Bien, bueno, a Raúl es difícil encontrarlo en Buenos Aires porque suele estar viajando bastante y sobre todo desde ser integrante de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Estuvo en España y en una interesante conferencia en donde se abordó el tema de dictaduras y sobre todo de la lucha contra la impunidad de las dictaduras españolas y argentinas. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso, Raúl?
Bueno, en realidad lo que se trata es de la querella que se lleva a cabo en la Argentina por parte de la doctora Servini de Cubría, que la lleva adelante la jueza Servini de Cubría, respecto de los crímenes del franquismo.
Claro.
Esta historia comienza hace algunos años, ya más de 10 años, cuando la Argentina anuló las leyes de amnistía, la punto final, obediencia de vida, etcétera. Nosotros quedamos liberados de que funcione en otro país el sistema universal.
Claro.
Es decir, ¿qué es esto? Cuando un país no quiere juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes internacionales cometidos en su territorio, o no puede hacerlo, se abre lo que se llama el sistema universal. Cualquier país del mundo puede hacerlo.
Claro.
En esas condiciones, España nos solicitó la extradición de responsables o de posibles responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina.
Claro.
En esas circunstancias, el Congreso nuestro anuló las leyes de amnistía. Bien, yo tengo serias dudas sobre si el Congreso puede anular una ley no por razones de forma, no porque se haya sentado menos diputados o por
el estilo
que eso podría ser, sino por el contenido de la ley. Por cierto, la ley había sido sancionada en violación a la Convención Americana, porque nosotros ya habíamos firmado, ya habíamos ratificado la Convención Americana cuando se sancionaron las leyes de amnistía. Pero yo entiendo que, en fin, me hace un poco de ruido que el Congreso mismo la pueda anular, y creo que eso tendría que ser cuestión de la justicia. Pero bueno, el otro argumento que había era que en ese momento la opción que teníamos era o conceder las amnistías o no concederlas, por ende recuperar la jurisdicción argentina. En esa disyuntiva interpreté que la Constitución Nacional, toda Constitución, es un reparto de poder para el ejercicio de la soberanía, y la jurisdicción, es decir, el derecho de juzgar, el derecho y el deber de juzgar, es un atributo de la soberanía. Entonces no puedo entender que una Constitución, el concepto elemental de Constitución, me ordene que otro país vaya a ejercer la soberanía que nos corresponde a nosotros.
Claro.
Por esas razones, fundé el voto en cuanto a que abrió todos los procesos contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina.
Claro, claro.
En ese caso, nosotros quedamos absolutamente liberados del principio universal. Pero entonces podíamos invocar el principio universal para solicitar el juzgamiento de los crímenes del franquismo cometidos en España.
Claro.
¿Qué fue lo que se hizo? Y ahí comenzó esta famosa querella, de la cual se dio cuenta en esa reunión, se comentó en esa reunión. A partir de ese momento, esto tuvo cierta repercusión, bastante repercusión en España. Se abrieron algunas tumbas, se reconoció algunos restos.
Sí.
Y bueno, con las dificultades del caso, pero los españoles están peleando, y siguen peleando, muy dividida la opinión, pero
sí, claro.
Bueno, siguen en eso con respecto de los crímenes del franquismo. Por supuesto, queda una sola persona sobreviviente.
Sí, claro.
Pero bueno, se juega ahí el derecho a la verdad, ¿no? El proceso penal sirve solamente para llegar a una imposición de sanciones o también para satisfacer a víctimas conforme al derecho a la verdad, ¿no?
Claro.
Esa es la discusión,
¿no? No pudo avanzar España con los crímenes del franquismo. No como se hizo acá, por ejemplo, ¿no?
Sí, es una situación totalmente distinta a la nuestra, por
sí,
supuesto.
Claro.
Son crímenes que se cometieron hace muchísimos años, fueron posteriores a una guerra que se llama guerra civil, pero que no fue una guerra civil, fue realmente una guerra internacional, ¿no? fungió como prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera. Probaron armas todos ahí, ¿no?
Sí.
Y después una larguísima dictadura que, bueno, en fin, la situación es distinta a la nuestra, ¿no?
Sí, claro. Otra vez el tema de la ampliación de la Corte, en algún momento hablamos y nos decía que 15 integrantes por lo menos era un buen número y además revisar el funcionamiento, ¿no? Sí. Parece ser el momento de volver a discutirlo.
Yo creo que en este momento lo que está pasando con la Corte Suprema es casi escandaloso. Creo que nunca se le ha dado una situación como esta. Imputaciones de tipo penal, etcétera, cosas realmente bastante penosas. Siempre nosotros tuvimos Corte Suprema, buenas, malas, uno puede opinar cualquier cosa.
Sí, claro.
Pero a lo largo de 170 años más o menos del funcionamiento de la justicia federal nuestra y de la Corte Suprema, las diferencias fueron siempre de carácter ideológico. En este momento, salvo Rosenkranz, que bueno, sé lo que piensa, todos lo sabemos, el resto yo no tengo muy claro cuál es la ideología, ¿no? De modo que, no sé, estos conflictos que se han generado en el seno de la Corte y que han saltado a la luz pública, no sé si tienen, bueno, no le veo el fundamento ideológico, por lo menos yo no se lo encuentro.
¿No es un problema ideológico?
Y a mi juicio no. De modo que sí, tuvimos, bueno, la Corte de la mayoría automática, que ideológicamente se identificaba con todo el programa de privatizaciones de Caballo, etcétera. Mucho antes la Corte Oligárquica que Perón removió con juicio político, por supuesto, en el 47. Pero eran cuestiones ideológicas. En este caso no lo veo en ese sentido. No lo entiendo, no está claro y creo que no lo ve nadie, ¿no? Entonces creo que es una conflictividad muy original, pero que lamentablemente original. Y bueno, creo que sería un buen momento para pensar cómo hacer funcionar bien la Corte, ¿no? Porque el defecto más allá no está en las personas, pueden ser, no es una cuestión personal, sino que es una cuestión de que la Corte funciona estructuralmente, institucionalmente mal. La ultimísima instancia nacional, la última instancia nacional del país, no sé, emite 13.000, 14.000 sentencias por año, 4 o 5 personas, una sentencia cada media hora, sábados y domingos sin dormir.
No, claro.
Eso es una ficción, ¿no?
¿Y con 4 integrantes cómo define la Corte?
Sí, puede definir 2-2, si se queda 2-2 tiene que integrarla con un conjuez. No sé ahora si la lista de conjueces está aprobada o no, o si no será un presidente de alguna Cámara Federal. De modo que eso hace que nunca haya jurisprudencia estable, ¿no?
Claro.
Uno puede opinar de un lado, otro puede opinar del otro, depende cómo salga el sorteo, ¿no?
Y aparte funciona como una corte multifuero.
Ese es el problema, es decir, no solo se trata de una ficción por el número, sino que hay otro serio problema que a mí me... Bueno, yo tardé meses en acostumbrarme a eso. No. Yo tenía casi 25 años de juez antes de llegar a la Corte. Vino del Poder Judicial, pero tenía esa experiencia y como juez siempre que firmé algo sabía lo que estaba firmando.
Claro.
Cuando llegué a la Corte no lo sabía. No solo por una cuestión de tiempo, porque si uno no se habitúa a esa producción fordista de decir sentencias o de resoluciones, bueno, va a morir aplastado por los papeles, sino también por otra cosa que es mucho más grave. La Corte, nuestra Corte, constitucionalmente, es análoga a la de Estados Unidos, es decir, es una Corte de control de constitucionalidad normativa. Claro. Una norma es constitucional, no es constitucional.
Sí.
Y hace años, no esta Corte, sino bueno, a lo largo de un siglo, se ha ido atribuyendo, por cosa pretoriana, por decisión de la propia Corte, sin que esto lo diga la Constitución, la facultad de convertirse en la última instancia de cualquier proceso, claro, en cualquier materia de todo el país, cuando le da la gana, y si no, no. Por la vía de lo que se llama arbitrariedad. Bueno, esa función que no la asigna la Constitución, pero la asignó la Corte, y está bien. Bueno, yo yo reconozco que la costumbre puede ser fuente del derecho constitucional, ¿no?
Sí.
Bueno, ya ahora la Corte la tiene. Y es casi lo único de lo que se ocupa la Corte. La Corte nuestra debe tener en este momento 100 causas por inconstitucionalidad normativa. El resto es arbitrariedad.
Claro.
Y entonces me encontré un día que tenía que ser la ultimísima, que firmar sentencias de ultimísima instancia de materias que no conozco.
Claro.
Porque no hay nadie que conozca todo el derecho.
Claro.
Entonces tenemos fueros especializados abajo y tenemos una ultimísima corte que es multifuero.
Claro, claro, es una barbaridad.
Entonces, sí, claro. Está bien, yo reconozco en lo judicial, si uno no delega, bueno, se para toda la máquina. Pero una cosa es delegar y después corregir lo que otro proyecta, y otra cosa es mirar al que lo proyectó y decirle, ¿estás seguro de lo que hiciste?
Claro.
¿Por qué? Porque uno no conoce la materia. De repente hay que resolver cosas del derecho previsional, cosas complejas del derecho de trabajo, cosas complejísimas del derecho tributario, de quiebras, sociedades. Yo soy un penalista, conozco materia, conozco el derecho constitucional, algo claro. Me he metido en derecho administrativo, pero si me sacan de ahí no sé más.
O sea, no solo revisar la cantidad de integrantes, sino el funcionamiento de la Corte.
Por eso, en materia claro. En esta materia de arbitrariedad, creo que la Corte necesita por lo menos 15 jueces divididos en 5 salas, que por lo menos los 3 integrantes de cada sala sepan la materia que están resolviendo. Esto sería un inconveniente, algunos me lo dicen, porque la Constitución dice una corte. Sí, una corte para la función constitucional, claro. Pero la que se atribuyó la corte, yo no veo ningún problema en que se pueda dividir en salas.
Claro, claro. Raúl Zaffaroni, no obstante, una reforma judicial también sería más amplia que una reforma a la corte, ¿no?
Sí, por supuesto. Habría otras cosas, pero básicamente claro. Si no organizamos la cabeza, creo que para abajo tampoco se puede reorganizar mucho.
Uh-huh.
Sí, considero que es una buena solución lo que propuso el gobierno en cuanto a extender la competencia federal de la capital a todos los jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro. Recientemente hablamos con Claudia Cesaroni sobre su último libro, Contra el Punitivismo. Ella sostiene que sigue sin dar resultados esto, incluso en temas tan sensibles como los femicidios. Tampoco sí. Habla de volver al sistema de ejecución penal. Bueno, se podría discutir, pero evidentemente no da resultado, ¿no?
Bueno, el punitivismo, este punitivismo es una cuestión meramente demagógica, ¿no? Y sobre todo en materia de delitos muy graves, ¿no? Creer que realmente alguien que va a matar a otro, antes de hacerlo, lee el código penal como si fuera un menú de una lista de precios, eso es absurdo.
Claro.
No, cuando más grave es el delito, menos intimidatoria resulta la pena, eso es menos disuasoria resulta la pena, eso es soñar, ¿no? Y hay otras formas de prevención, por supuesto, que bueno, habría que encararla. Mi sueño alguna vez es que en la Argentina, que no tenemos un índice de homicidio muy alto, pero que hay que bajarlo de cualquier manera, tuviésemos un Instituto Nacional de Monitoreo de la Muerte Violenta, ¿no? Un Instituto de la Vida, por así decir, ¿no? Que bueno, que permita un análisis cualitativo. El universo nuestro no es tan grande, se puede hacer con un equipo no muy grande tampoco.
De abordaje integral, ¿no?
No implica un gasto claro. tan grande, ¿no? Algo hicimos desde la Corte y ahora desde el Consejo en el homicidio en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso habría que perfeccionarlo y extenderlo a todo el país y hacerlo complementarlo más técnicamente, ¿no? Y de esa manera, bueno, nosotros tenemos índices de homicidio que estarán más o menos muy pesimistamente en el país, un 5.5 de homicidios cada 100.000 habitantes por año, que es la forma en que se calcula en el mundo, y que contrasta con Brasil y con el norte de nuestro continente del sur, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esos índices más o menos como Uruguay, como Chile, como Perú, un poco claro. más, como Bolivia, pero el resto de nuestra América del Sur está en 24, 25 por 100.000, ¿no? Son, no digamos, América Central o México, ¿no?
No, claro.
Entonces, dado que el problema Claro, esto no es para que salgamos con una matraca a festejarlo a la calle, ¿no?
No, claro, seguro.
Porque, bueno, el objetivo es llegar al 1 por 100.000 anual, que más o menos es lo que los mínimos que hay en el mundo, cero no hay, ¿no?
No hay.
Pero los mínimos europeos, el mínimo canadiense. Y bueno, pero para eso tendríamos que tener un plan nacional y relevar, hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los homicidios, detectar dónde se producen las zonas, detectar, y en base a eso hacer programas de prevención, ¿no? Saber características del homicida, características de la víctima, hora, circunstancia, lugar, motivaciones, etcétera. Lo que causa un tremendo... El punitivismo se basa fundamentalmente en los homicidios que se cometen en ocasión de robo.
Claro.
Pero los homicidios en ocasión de robo en nuestro país están en un tercer lugar, ¿eh?
Sí.
El primer lugar son cuestiones personales, el segundo lugar son homicidios intrafamiliares, y muy atrás viene el homicidio en ocasión de robo.
Sí,
lo cual no significa que no haya que prevenirlo. Pero
no, claro. Y mucho menos cometidos por menores, digamos.
Indicando que las técnicas de prevención son distintas. Prevenir un homicidio intrafamiliar no es lo mismo que prevenir un homicidio en ocasión de robo, ¿no?
No, claro, claro. Pero digo, en esa estadística, mucho menos todavía protagonizado por adolescentes y jóvenes, ¿no? Digo porque parece ser el principal problema según los grandes medios.
Es otra cosa del punitivismo que es absurda. Bueno, ni siquiera la sabían. En fin, han pasado cosas insólitas.
Sí,
pero,
claro.
No, homicidios cometidos por menores que por chicos de menos de 16 años es una cifra despreciable, ¿no? No representa ningún problema. Representa más problemas los mayores de 50. Los veteranos son más peligrosos.
Sí, claro, sí, claro. Raúl Zaffaroni, obviamente para avanzar en reformas se necesitan gobiernos progresistas, movimientos populares. Usted habló de la esperanza que genera el que América Latina pueda retomar el camino de los movimientos populares. Lo de Xiomara Castro en Honduras, los buenos números que está dando la encuesta al candidato de izquierda en Chile y lo de Lula en Brasil, ¿abre una esperanza de poder ir en ese camino?
Sí. Yo creo que nunca, es decir, bueno, he escuchado muchas veces decir, bueno, la derecha está triunfando en todos lados,
sí, etcétera, sí, sí.
Pero no es tan así. Y tampoco podemos comparar lo que sucede en Europa con lo que nos sucede a nosotros en América Latina. Si bien, por cierto, hay brotes así de una derecha que ha perdido todo límite, derecha por llamarlo de alguna manera, yo me niego tampoco a hablar de un simplismo de derecha-izquierda, ¿no? Creo que si hay una polarización en América Latina es colonialismo-soberanía, ¿no? Y naturalmente que un país colonizado, una sociedad colonizada, es una sociedad que trabaja para otro y no puede tener justicia, ¿no? Justicia social, por lo menos una justicia distributiva. Nosotros en América Latina tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta, es decir, los indicadores de la distribución inequitativa de la riqueza más altos del planeta. Los tenemos más altos que África. África es más pobre, pero es menos desigual que nosotros. De modo que nuestro problema está en eso. Y bueno, pero estos brotes que surgen así de extremistas, bueno, son brotes que creo que crean los propios, en alguna medida, los propios movimientos, el propio colonialismo, para decir que sus agentes son de centro y no de derecha. Es muy distinto a lo que sucede en Europa. En Europa las broncas vienen porque se les desarma el estado de bienestar. La nuestra es porque nunca llegamos a tener el estado de bienestar. Son dos cosas bien distintas.
Sí, claro. Doctor, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre, y por su buena predisposición.
Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Chau.
Gracias. Raúl Zaffaroni, ahí contándonos su opinión sobre la reforma que presenta el Gobierno Nacional en cuanto a la ampliación de la Corte Suprema. También hablamos sobre punitivismo, acordándonos de la charla que tuvimos con Claudia Cesaroni. También hablamos sobre nuestra Latinoamérica. La Corte, es cierto, está en el peor momento. Hay tres personas que deciden por sobre todo las instancias.
Porque en realidad yo lo escuchaba con mucha atención, obviamente hay que tener un por lo menos un mínimo de conocimiento, ¿no? Sobre derecho. Pero en este momento la Corte está compuesta por
cuatro. Eran cinco, pero se fue uno.
Se fue uno, quedan cuatro.
Tres son mayoría y pueden decidir.
Claro, exacto.
Tres integrantes de la Corte.
Es muy poco.
Ya está.
¿Y entonces?
Y además lo que dice él es, no es que solo actúan por cuestiones de inconstitucionalidad. Por costumbre, la Corte empezó a ser la última palabra en cualquier tema. Por eso se habla de multifuero. Entonces terminan siendo la última palabra de temas que ni siquiera conocen.
A lo mejor ellos conocen profundamente.
O sí, no, sí. Porque él dice, de repente me encontré teniendo que ser la última palabra en temas que yo no conocía, que no estaban dentro de
sí,
mí.
Sí, 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 sí. Lo dijo
evidentemente
muy claro, sí.
Hace falta una reforma, cree que es un buen paso el dado.